Deportes.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, encantado como siempre, jornada de jueves en donde vamos a analizar lo más importante del deporte, aunque como bien es sabido en estas fechas donde ya no hay competición oficial, estamos muy pendientes de las novedades en la próxima plantilla del Racing 23-24, que de momento hay muy poquitos movimientos, luego te digo más o menos por dónde está la situación. Vamos a hablar hoy también de fútbol, pero en el caso del Charles, el Laredo, que ha confirmado en la jornada de ayer, el que ha sido, pues, el que va a ser el cuerpo técnico encabezado de nuevo por Iñaki Zurimendi. Hablaremos a partir de las 3:30 con el técnico vasco que afronta con ilusión lo que va a ser una campaña ilusionante para ellos, intentando ser los más destacados de tercera división e intentar pelear por el ascenso a segunda ref de nuevo. También vamos a estar pendientes de la Fundación Edex Ederto. Va a venir aquí a visitarnos Gonzalo Silió. Luego te doy más detalles. Y si ayer comentábamos en balonmano la renovación de Rubén Garabaya como técnico del Sinfín, ayer el vasco balonmano Torlavega anunció una buena noticia, y es que prolonga un año más la cesión de un jugador diferencial, el polaco Mikołaj Zapliński. Zapla, conocido para los amigos y los amantes del balonmano en Torlavega. Este año, el primero que ha estado a préstamo, el extremo izquierdo del Wisla Plock, ha anotado con los naranjas 98 goles en 30 partidos, siendo el segundo máximo goleador del equipo a tan solo un gol de Isi Martínez. Hay que decir que la plantilla del vasco balonmano Torlavega, a diferencia del Blendio Sinfín, está prácticamente cerrada. Siguen muchos jugadores como Mile Miljuškovic, el portero Carlos Calle también, Adrián Fernández, Dani Ramos, Fabricio Casanova, Facundo Cangiani, Alonso Moreno, Isi Martínez, Borja Lombilla, Osvaldo Maestro, como decimos, ha renovado Mikołaj Zapliński, y hay varias bajas, como las de Jorge Prieto, Jaime Gallego, Martí Villoria, Iván Popovic y Nikolaj Kolunga, que es el que cierra también una etapa muy importante en el club torlaveguense. Fichajes, caras nuevas confirmadas, las de Marco Jurkovic, Alex Rubiño, Javi Muñoz, Joki Naja y un ex del Sinfín, Pablo Paredes, que regresa a Cantabria. A ver si en los próximos programas podemos hablar con el técnico, con Alex Mozas o con la directiva del conjunto naranja, porque se presenta también otro año muy, pero que muy ilusionante. Y hablando de balonmano, Oznayo, en Entrambas Aguas, va a coger desde hoy y hasta la semana que viene, hasta el día 14 de junio, la primera concentración de la selección absoluta femenina de balonmano con Ambros Martín como nuevo seleccionador. La concentración tiene como objetivo una primera toma de contacto con las 32 jugadores seleccionadas de cara a los próximos retos de la temporada 23-24. Como decimos, Oznayo será el campamento base para una semana de trabajo muy intensa con sesiones de entrenamiento a lo largo de los 7 días de concentración. Van a testar el nivel físico de las jugadoras y empezar a dotar de automatismos tácticos al equipo con esos objetivos, ya que tenemos nuevo seleccionador y hay que empezar a trabajar todas juntas para el bien de la selección absoluta femenina, que de nuevo mira a Cantabria para concentrarse. A esta hora, 3:28, te cuento la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, como te decía hace unos instantes, el Racing está de vacaciones, vuelven en un mes y dos días al trabajo, ya que el 10 de julio comenzará la pretemporada y de momento, salvo la renovación de Paul Moreno, el club no ha realizado ningún otro movimiento, ya sea de fichajes o de venta de jugadores. Los fichajes, los que ya conocemos, tenemos la intención, o Mikel Martija quiere trabajar sobre todo para que se quede Jürgen Elitin en la disciplina del cuadro verde y blanco. Para eso habría que llegar a un acuerdo con el Watford, que tiene esa opción, el Racing de 500.000 euros, no se va a ejecutar, habrá que abaratar o llegar a algún tipo de entendimiento con el club inglés. Lo mismo pasa con Rocco Baturina y el Ferencváros, y la nota que hoy ha emitido el Racing en su página web es que los equipos de las secciones inferiores del Racing van a participar este fin de semana en grandes torneos dentro y fuera de Cantabria, y es que los campeonatos escolares llegan a su fin ante la proximidad de las vacaciones estivales. El torneo San Bernabé va a acoger al Cadete B, Infantil B y Alevín B del club verde y blanco en Logroño, y los cadetes infantiles lo harán en el Malecón. Thanos, Barreda, Suances, Vargas y Cabezón de la Sal. Seguimos hablando del Racing y más deporte en COPE Más Cantabria.
COPE Más Cantabria.
Bueno, pues aquí seguimos en el tiempo dedicado al deporte en esta jornada de jueves, en donde queremos saludar al técnico del Club Deportivo Laredo, del Charles, Iñaki Zurimendi, que sigue un año más al frente del equipo pejino. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estupendamente bien. Y bueno, al final ya oficialmente se confirmó lo que Manu Valle nos había dejado entrever hace unas semanas aquí en este programa, y es que ibas a continuar al frente del equipo a pesar del descenso a tercera ref, ¿no?
Sí, bueno, al final, bueno, hemos hablado bastante, hemos planteado diferentes opciones y demás, y bueno, ellos, como está, se dio una idea de cómo queríamos trabajar, lo mostramos y luego, bueno, ha habido que luchar pues un poco por a ver cómo encajar cuerpo técnico, un proyecto de equipo para hacer un equipo competitivo, bueno, y intentar luchar por la máxima aspiración, lógicamente.
Sí,
pero, bueno, pues en este periodo pues hemos conseguido ya, bueno, dar el paso de arrancar, y ahora toca configurar una plantilla acorde a la expectativa.
Es cierto que fue un palo, ¿no? A pesar de haber luchado muchísimo desde tu llegada, prácticamente la segunda vuelta, con buenos resultados al principio, dejando la portería a cero en muchas ocasiones, pero faltaba ese gol a favor que diera la victoria. Y yo creo que ese sinsabor podría haber arrastrado un poquito esa, pues no sé, esa sensación de qué faena, no hemos podido, y quizá lo mejor es cerrar esta etapa. En tu caso no ha pasado eso, y con ánimos renovados para intentar devolver al Laredo a segunda ref.
Sí, no, yo no soy un hombre que haga proyectos diferentes, no soy un hombre derrotista, al contrario. Yo creo que en todo caso, sabiendo que para mí también es un esfuerzo extra, ¿no? Porque al final todos hemos tenido que ajustarnos. Para mí, pues hombre, yo llevo muchos años sin entrar en tercera división, llevaba muchos, pero los últimos cuatro pues había entrado en segunda B, ¿no? Entonces, la segunda B antigua, entonces, pues bueno, es un reto también un poco a nivel personal, y sí que, cómo no, pues con la máxima ilusión de ser capaz de volver a intentar luchar por un proyecto ambicioso, sabiendo que está difícil, porque viendo cómo se están reforzando otros equipos, no sé, me está sorprendiendo un poco cómo está entrando, no sé, la economía o el dinero en la provincia. Pero bueno, vamos a nosotros con nuestras armas, intentaremos dar réplica a todos esos equipos que se están reforzando en la parte noble del grupo.
Está claro que es un cambio de chip tremendo, porque el Laredo, de ser un poquito cola de león el año pasado, ahora tiene que ser cabeza de ratón, pero como tú bien dices, no va a ser fácil. El Vimenor tristemente no subió, por lo que es un rival muy duro a pelear por el liderato la próxima temporada. Veremos a ver qué sucede con Escobedo, con Tropezón, pero ya hay cuatro equipos, contándoos a vosotros que estáis con ese ánimo para... Y el Alberice también, claro, que se ha metido también, y el Naval.
Está contratando jugadores top de la categoría, y por encima.
Sí, sí. Bueno, el Albirice está dando pasos también de gigante importantes. El otro día, hace unas semanas cayó con precisamente el Vimenor en esa primera ronda, pero a buen seguro que va a poner las cosas complicadas, y desde fuera, un espectador objetivo va a disfrutar mucho. Así que no hay que lanzar las campanas al vuelo, y habrá que pelear.
No, bueno, viendo la Albirice diríamos lo contrario. Nosotros vamos a ser el luchador que, por un poco, viendo los nombres que estoy viendo y tal, pues es difícil que nadie pueda, no sé, jugadores de superior categoría en algún caso, ¿no? Pues, me ha sorprendido un poco, pero bueno, habrán hecho un buen bloque, habrán hecho un buen trabajo previo, y están postulando el ojo, obviamente, pues me haciendo con la ilusión de este año, pues postulando a intentar dar el salto, y luego es que duda cabe los que ya efectivamente habías nombrado, que son los que se supone que van a estar en plan.
Oye, Iñaki, a mí me gustaría saber en lo personal qué es lo que te ha convencido, si Manu Valle o alguna otra cuestión, para dar ese paso y después de tanto tiempo en segunda B en el País Vasco, el tener que decir, venga, pues me voy a arrancar con la tercera cántabra.
Hombre, el hecho de no haber, primero, el hecho de no haber conseguido mantener, eso es para mí es importante, y luego, lo más, no sé, transparente posible, sincero, creo que he disfrutado del contacto humano con la gente que me ha arropado allí, en el día a día, mucho. Y bueno, eso he visto que ellos, porque yo antes fui hablando uno a uno, vi que ellos también, pues si yo continuase, estaban, bueno, dispuestos a luchar, y así ha sido, bueno, así. Y eso ya pues me decantó totalmente, bueno, pues venga, vamos a intentarlo, es un reto bonito, y siempre a priori mejor luchar, es más bonito, ¿no? Más luchar por algo, por una aspiración alcista que no una aspiración un poco. Pero bueno, sin renunciar a nada, primero vamos a consolidar primero la plantilla, que estamos pues todavía con dificultades y no tenemos un presupuesto normalito de la categoría, los 4 o 5 ahí yo veo por lo que estoy viviendo por encima. Y bueno, y nos va a tocar hacer mucho trabajo de base, pero lo mismo que te he dicho que el factor humano, también el factor profesional de ese grupo de trabajo que tenemos, creo que va a ser nuestro diferenciador.
A eso,
igual con gente más joven y de equipo menos a priori, pero haciéndole, generando mucha exigencia y que sea nuestro valor diferencial. Ese reto también me motiva.
Claro, porque a eso iba. Te tienes que rodear de gente prácticamente nueva en un cuerpo técnico, porque se va Sergio Ortega, que era el segundo y también analista táctico. Llega Ángel Caso e Iván Herboso, y también entrenador de porteros se ha ido Víctor Calle y llega Quique Calvo. ¿Te gusta el cuerpo técnico con el que te ha rodeado el Laredo?
Bueno, a ver, yo conozco menos a los que has nombrado. Bueno, Iván ya estaba haciendo esa función un poco con nosotros, de apoyo un poco, pero sí que estoy, bueno, lo saben ellos, lo sabe yo, todo Laredo, estoy, creo que los que continúan del año pasado son gente top, incluso, o sea, llevo muchos años en esto y pocas veces he visto gente tan picada, y hablo de Orlando, hablo de Noelia, y hablo de Jaime, pues gente muy válida, Josué es el delegado, muy válida en el día a día, cada uno las funciones las tiene muy claras y todos en pos de aunar. Y os digo más, posiblemente sea nuestro, espero que sea nuestro valor diferencial, ¿no? Porque sé que el equipo pues tiene que bajar un poquito la edad media, arriesgar un poco con varios jugadores para poder cuadrar una plantilla con objetivos. Y la verdad que estoy muy contento en ese sentido, porque sé que el trabajo y la dedicación, el esfuerzo, lo he visto, y con ese esfuerzo, trabajo, dedicación y ese compromiso entre todos y la confianza, pues nos ayuda a ir creciendo con el equipo poco a poco.
La última, en cuanto a fichajes, ¿dejas todo carta blanca a Manu y tú diciendo únicamente las posiciones que quieres reforzar? ¿Te implicas de lleno? De momento, dos renovaciones de dos jugadores que han venido, como Iván y como Diego, con problemas físicos, también algún chaval joven. ¿Cómo va ese tema?
Bueno, va un poquito despacio porque sí es verdad que se ha dilatado en el tiempo más el tema del cuerpo técnico y bueno, vamos en común, lógicamente. Si bien es cierto que los jugadores cántabros jóvenes yo no los conozco y confío en sí que las posiciones vamos consensuando, las características y demás, pero no les he visto tanto. Y sí que es cierto que jugadores que entiendo que incorporaremos, no tan jóvenes de Cantabria, eso sí conozco, y lógicamente doy el visto bueno de las operaciones, y también queríamos incluir algún jugador vizcaíno, a ver si somos capaces de, en alguna renovación que está planteada, y podemos sumar otros dos más que nos puedan, que también los conozco yo, que puedan un poco pues darnos otro variante más, ¿no?, dentro de la plantilla.
Perfecto, pues nada, no te molesto más, Mister Zurimendi, que tengas toda la suerte del mundo, a descansar en verano de lo deportivo, que ya vendrá la pretemporada, y sobre todo a acertar en los fichajes y esas caras nuevas de cara a ese proyecto ambicioso del Laredo, intentar pelear por el ascenso a Segunda Ref. Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo a todos, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues el Laredo que se mueve, ¿eh? Porque como acabamos de hablar con el técnico, ha habido ya caras nuevas, las renovaciones. Las primeras que anunció el Charles fueron las de Diego Rozas e Iván Argos, lastrados esta temporada por las lesiones. Esperemos que estén recuperados para el inicio de la pretemporada. Y han llegado varias caras nuevas. Iker Torre, el joven defensa, el delantero Subisaga, también Aitor Abad, esto en los últimos días, la incorporación del de Santurce para la plantilla, y el último fichaje que se ha confirmado hace pocos minutos es el de Iván Setién, que regresa al Charles después de jugar 3 temporadas en el equipo juvenil, tuvo su compromiso con el Siete Villas, ha finalizado y regresa a casa, regresa al Charles Iván Setién. Viene Seti para reforzar al equipo, así que ya hay 6 caras confirmadas para la próxima temporada del Laredo. 3:40, vamos ahora a hablar de algo que tienes que prestar mucha atención. Es la Fundación EDEX, viene al estudio con nosotros Gonzalo Silió, que está ya aquí con nosotros. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de lo que trabajáis, de las funciones que tenéis, de los encuentros que realizáis en federaciones, en colegios. Lo primero de todo, ¿qué es la Fundación EDEX?
Antes de empezar, voy a saludar a Iván Largos, porque le tuve el gusto de entrenar cuando era un niño.
Pues mira.
Y escucharle ahora que ya es todo un jugador y un hombre, escuchar cómo sigue jugando al fútbol.
Pues no le ha pasado nada bien, ¿eh? No le ha pasado bien con los tobillos y está realizando un tratamiento para poder jugar e intentar dejar al equipo en segunda ref, intentar ascender, pero bueno, es un gran tipo y ya le conoces. Así que pues ahí queda el saludo. A ver, coméntanos, la Fundación EDEX, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué es lo que hacéis?
La Fundación EDEX, desde hace ya unos cuantos años, desde el 73, viene desarrollando proyectos para promover el desarrollo positivo de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en relación a la promoción de la salud. En su origen, para prevenir la drogodependencia y actualmente para el desarrollo cultural, desarrollo positivo de las personas y de los entornos y los ambientes y las sociedades.
Pues viene estupendamente bien en un momento convulso, en un momento donde los valores y la educación, a veces ves ejemplos, sobre todo vinculados al deporte, donde brillan por su ausencia. La verdad que no sé si estamos involucionando y cometiendo unos errores que parecen erradicados, sobre todo con competiciones deportivas, situaciones en entrenamientos, insultos sexistas, machistas, de origen racial. La verdad que no sé qué está pasando, que últimamente me da la sensación de que no avanzamos mucho.
No sé si avanzamos o no. Bueno, de hecho avanzamos, porque tenemos más herramientas para poder luchar contra la violencia en el ámbito deportivo, para proteger a la infancia de la violencia en general, que las que teníamos hace 25 o 30 años. Sí es verdad que cualquier violencia que tenemos ahora tiene mucha más repercusión. Y posiblemente lo que ha cambiado en el ámbito deportivo es que estas violencias ahora las protagonizan menores de edad, o incluso niños y niñas de edades muy, muy, muy prematuras. Cuando antes la violencia que se daba en el campo de los campos de fútbol, además yo que soy de Barcelona de Piedecuesta y el Dorina es nuestra escuela de identidad, la violencia que había antes en los campos de fútbol, cuando los campos eran de barro y demás, también era muy presente.
Pero quizá de gente más adulta, que ya poco van a cambiar. A mí me preocupa que los más jóvenes, como tú dices, los chavales, los menores de edad, tengan estos comportamientos, ¿no?
Eso es. Además, hay que tener en cuenta, si el deporte es una escuela de valores, una escuela de vida, como los que hemos sido parte del deporte siempre creemos, hay que erradicar ciertos comportamientos dentro del campo de juego. Lo curioso es que la mayoría de acciones violentas que puede sufrir la infancia o adolescencia en el deporte no las protagonizan niños y niñas y adolescentes. Son violencias que protagonizan, impulsan o amparan a adultos.
Uh-huh. Bueno, vamos a conocer un poquito el día a día de vuestro trabajo, porque tenéis encuentros, como decimos, con federaciones, con colegios, etcétera. ¿Qué es lo que venimos a contar? Porque acabáis de tener muchísimas reuniones en diversos ayuntamientos, muchos colegios. A ver, cuéntanos a qué os dedicáis.
Sí, mira, desde hace un año yo vuelvo a trabajar en la Fundación EDEX, con los que trabajaba ya hace tiempo, y trabajé expatriado en Brasil, y porque trabajamos en diferentes lugares del mundo. Y desde hace un año hemos empezado a impulsar toda la experticia y el saber que tiene EDEX dentro del ámbito deportivo. Y lo hacemos por dos realidades. Una, porque creemos que el deporte es un lugar donde socialmente confiamos mucho para educar a nuestros hijos e hijas, y porque confiamos que las personas pueden aprender mucho a nivel social y personal de desarrollo propio en el ámbito deportivo. Además, desde el año 2021 contamos con una ley pionera en el mundo y muy puntera, que es la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, la LOPIVI, que obliga a cualquier institución o a cualquier adulto que alberga algún tipo de actividad con menores de edad a poner en marcha ciertas figuras de protección a la infancia y adolescencia.
O sea, que esto ya es obligatorio, que no es opcional, ¿no?
Desde hace 3 años.
Uh-huh. Pero Gonzalo, claro, mi primera cuestión es, los niños ven a los tutores, a sus papás, a sus mamás, como los fieles ejemplos, ¿no? Como los modelos a seguir. Y muchas veces esos comportamientos y esas clases tendrían que ir dedicadas a los adultos, pero eso es otro tema, supongo.
Sin duda. Los comportamientos de los adultos en el espacio deportivo tienen que estar también regulados. Y una de las disposiciones de la ley es, primero, reconocer que hay violencia en general hacia la infancia y hacia la adolescencia, que parte de esa violencia se da en el deporte y que son los adultos los que tienen que cambiar su comportamiento, no solamente no para ejercer violencia, sino para no exponerles a violencia.
Uh-huh. Y en este caso vosotros solamente tratáis con los peques, con los chavales.
No. Ajá. Nosotros trabajamos directamente con las entidades y con los adultos. porque tenemos algún material para trabajar con los protagonistas, pero creemos que lo que tenemos que trabajar es con los responsables de los ambientes. De hecho, la ley tiene como objetivo crear espacios seguros y protectores en el ámbito deportivo. Los niños pueden y las niñas pueden protagonizar las acciones en el ámbito, pero no son los responsables de que el espacio sea seguro. Esos son los adultos.
Venga, coméntanos, ¿de qué equipo te rodeas? ¿Cómo es una clase, un encuentro vuestro para charlar sobre estos temas?
Tenemos diferentes acciones. Nosotros desde EDE siempre trabajamos en dos líneas. Uno, en generar un espacio o un constructo teórico para que las personas entiendan cómo poder contribuir, en este caso, los espacios seguros en el ámbito deportivo, y luego generamos materiales propios, proyectos amparados con materiales para que puedan trabajar con ello. ¿Qué acciones tenemos ahora a nivel inicial? Pues dentro de nuestra Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida tenemos un curso de formación. Este es un curso de formación de 16 horas que se puede, es blended learning, se puede hacer una parte online y otra presencial en función de cómo quiera la institución con la que trabajamos. En Reynosa se trabaja de una forma, en Portugalete en otra, en Tenerife en otra, en Torrelavega otra. Siempre intentamos customizar al máximo lo que quiere la institución y la realidad que pueden tener las personas para formarse. De esas formaciones, lo que queremos es que conozcan un modelo, el modelo de habilidades para la vida, que no es nuestro. Aunque EDES lo ha desarrollado durante muchos años y es pionera en el desarrollo mundial de este programa, pertenece a la OMS. Estas habilidades para la vida están muy testadas y tienen ya evidencias científicas de que cuando una persona las incorpora, mejora la protección que puede ofrecer a las personas que tiene bajo su responsabilidad. Y cuando un espacio te educa en habilidades para la vida, también ese espacio genera mayor desarrollo personal y desarrollo social con una convivencia mucho más positiva. Te cuento alguna de ellas.
Sí, sí, por ejemplo.
Por ejemplo, pensamiento crítico. Otra puede ser autoconocimiento, manejo de tensión y estrés, manejo de resolución y de problemas y de conflictos. Como ves, todas ellas, si estás capacitado y dotado para desarrollarlas, obviamente tu ejecución va a ser mucho más positiva.
Claro, yo pienso que cuando vais a trabajar es porque alguien os llama. Quiero decir, como decimos, es obligatorio. Pero quizá a lo mejor los que tengan estos comportamientos que pueden ser violentos para los niños o no acuden o no les interesa o... Claro.
Sin duda. Aquí la protección, por desgracia, no es una prioridad en la agenda de las personas. La protección existe desde el 2021, pero no es, con las formaciones que hacemos no suelen ser masivas. Porque, primero, hay personas que les cuesta entender qué es tratar bien a la infancia. Por otro lado, nos cuesta a veces entender que el ámbito deportivo es violento para los niños y las niñas en algunas ocasiones. Y por último, formarse en el ámbito deportivo es complejo. Y es complejo primero porque no es un ámbito muy profesionalizado en el trabajo con la base.
Danos unas pautas aquí, que estamos hablando ahí amistosamente. ¿Qué es cuidar bien a un niño? ¿Cómo es tratar bien a un niño?
Pues mira, te lo voy a resumir con una frase que es muy, muy fácil para entenderlo. ¿Cuándo hemos pensado que tratar mal a alguien, y en especial a un niño o una niña, es bueno para que luego él se comporte bien? ¿Qué es tratar mal? Amenazar, amedrentar, chantajear, insultar, zarandear. Este tipo de acciones que muchas veces se hacen por su bien, pero muy pocas veces tienen un resultado positivo. Es que
hay muchos dichos populares de muchos años de, por ejemplo, la letra con sangre entra.
Pues por ejemplo, grandes mentiras que todavía en nuestra cultura están instauradas. Y están instauradas porque tienen algún efecto positivo a un corto plazo. Es decir, si yo te amenazo con algo, tú entras a amenaza, respondes de dos formas, o huyes o atacas. Y puedes tener un resultado deportivo concreto, pero siempre a corto plazo y siempre ligado al resultado, no al desarrollo de la persona, que es lo que queremos nosotros.
O sea, que ese, digamos, fortalecer el carácter de alguien desde su base... Quizá hay que darle una vuelta, no con el grito, con la amenaza, con el zarandeo, que eso lógicamente cualquier actividad física en contra de un chaval, lógicamente no le entran en la cabeza que tenga dos dedos de frente. ¿Cuáles son esas claves, esas pautas? ¿Cómo podemos hacer que alguien entre en esa digamos, capacidad de fortalecer el carácter competitivo de buena manera?
Claro, aquí entramos en otro ámbito, ¿eh? Estamos hablando ya de desarrollo psicológico posiblemente para formar a personas, pero cualquier intervención pedagógica, si va ligada a conseguir un resultado externo, depende la acción de conseguir ese resultado externo simplemente. Y hay personas que responden bien ese resultado. Y esto es muy fácil entenderlo con un ejemplo de la élite. Un entrenadora cualquiera, tiene una plantilla para jugar, fuerza a las personas al máximo. Si alguien falla, o alguien no llega, o alguien se rompe, que también se rompe entre las personas, le cambia. ¿Qué hacemos con un equipo de infantil o cadete, incluso en Benjamín? Si les trata igual, pasa lo mismo. Niños que no responden, o niñas que se rompen. Pero el deporte base no contempla solamente un rendimiento. Esta es la diferencia.
Formación, claro, una formación, claro, en todos los ámbitos, más global, no solo el deportivo y competitivo. Está muy bien decirlo, pero luego llevarlo a la práctica...
Es difícil porque tenemos una cultura diferente. Hay un paradigma, unos valores y unos códigos deportivos que no protegen a los niños y a las niñas frente a la violencia. Cambiarlo es complejo, pero sí que vemos también que cuando se cambian mejora a todos y a todas y además detecta y desarrolla mejor el talento. Te pongo un ejemplo. Yo cuando entrené a Iván Argos en infantiles, era un niño que jugaba al fútbol. Iván Argos tenía un sueño, triunfar al máximo nivel en el fútbol. ¿Quién le iba a decir a él que iba a ser después futbolista unos años? Pero el Laredo. Seguramente si Iván ha aprovechado todos los años de entrenamiento, se ha desarrollado como persona con unos valores que le han servido para la vida. Y no ha sido un fracasado con 18 años por no llegar al máximo de la élite posiblemente.
Bueno, ¿cuántas es personas? Solo llegan 1%, yo creo, eso de todos los que practican el deporte. Eso hay que tenerlo muy bien en
la cabeza.
Depende
del deporte, ¿no? Llegan menos incluso.
Claro, 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 es tremendo.
Lo que pasa es que la élite condiciona y deforma cómo trabajamos con los niños y las niñas. Y lo primero que tiene que tener un entrenador o un club que ampara a menores de edad es que no trabaja con jugadores, no trabaja con profesionales, trabaja con niños y niñas que hacen deporte.
Claro, yo siempre lo traslado al deporte rey, al deporte que todo niño y niña querría jugar, porque siempre yo cuando era peque era el fútbol, ¿no? Todo el mundo quiere ser futbolista. ¿Es el deporte más peligroso en este ámbito o hay otros que también tienen que llamar la atención respecto a la conducta que tienes con esos jóvenes deportistas?
Sí, todas las evidencias que hay explican que el ámbito del fútbol es donde se dan las escenas de violencias más comunes y contundentes. Cada deporte tiene sus riesgos. Cada deporte tiene sus riesgos. La práctica deportiva de la gimnasia rítmica es diferente a la práctica del fútbol.
Pero también es exigente.
Claro, es exigente, además con edades muy precoces y demás. Pero la violencia social que ejerce la grada o la presión que ejerce las familias hacia los deportistas en el fútbol es bastante mayor, está más estorada, más normalizada y es mucho más común que la de otros deportes.
Ayer estuvo aquí el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, que comentó con estos episodios tristísimos de violencia verbal, sexista en las gradas, de gente que menosprecia a un árbitro o una árbitra por ser simplemente mujer, con insultos denigrantes, terribles, y también nos metimos en el tema del racismo, dice, por lo de Vinicius, ¿no? Porque ha entrado un examen y demás de la EBAU en una comunidad autónoma, un ejemplo y demás. Claro, me decía, es que ningún niño o niña nace racista. Son las conductas que ve o que percibe o que presiente y que como no pasa absolutamente nada, hay que erradicarlo y la federación en sí tiene las manos atadas porque ¿qué puedo hacer ante 4, 5, 10 descerebrados que realizan esos insultos? Porque es un problema de educación. Y ahí vamos a la base.
Sin duda. El racismo, igual que la violencia en el deporte, es un aspecto cultural que se adquiere y se aprende. Te pongo un ejemplo. Hace muchos, mi hijo tenía 7 años, cuando tenía 3 años, a pesar de haber entrenado muchos años al fútbol y demás, nunca le he acercado mucho al fútbol, lo que ha hecho con campus y demás, y no le gusta. Y estábamos con 3 años paseando por Santina del Mar y como jugaba además en Laredo, estaba Felipe que le ha dado clase, y estaba Argos, me acerqué a ver si les veía para poder saludarles. Y él nunca había entrado en un estadio de fútbol con público. Nada más entrar, se me acerca, me da la mano, se arrincona contra mí y me dice, papá, ¿por qué está la gente enfadada? Primer contacto que tiene un niño con la práctica del fútbol. Si deconstruimos, sin duda lo ves desde fuera y preguntas eso. En el curso que hacemos, una de las tareas, se pregunta a las personas que lo siguen, detecta, como a vista de pájaro, como si fuese Google Maps, un lugar donde puede que haya personas ejerciendo alguna violencia y donde tenga que intervenir la fuerza pública para evitar esa violencia en un lugar que sea común. Y la mayoría de la gente, ¿sabes qué espacio eligen, no? Un campo de fútbol.
Claro. Nos quedan 4 minutos, ¿eh? Me parece una charla muy interesante la que estamos manteniendo, porque queremos saber cómo la gente se puede poner en contacto contigo, estas federaciones, estos ayuntamientos, estos colegios, para poder charlar, porque me parece súper interesante. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
En la página web de EDES, edes.es, ahí podrán encontrar toda la información de EDERTO y demás, que lanzaremos nuestra propia página de EDERTO en los próximos meses, bueno, en las próximas semanas, estará a disposición. De todas formas, gonzalo@edes.es, ahí siempre está el contacto.
Perfecto. Bueno, me decías también que, claro, no hablamos del fútbol, ahora hablamos del tenis. Tenéis un proyecto ahora mismo en marcha con la Federación de Tenis, ¿no?
Eso es, en Cantabria, aparte del Ayuntamiento de Reynosa, la Federación de Fútbol también se sumó, fue la pionera en desarrollar una jornada, así no me dejó nadie, Torrelavega, Ayuntamiento de Reynosa, Ayuntamiento de Torrelavega, también tenemos otros ayuntamientos fuera de Cantabria, y con la Federación de Tenis ha sido la primera que va a lanzar a cumplir una de las disposiciones que plantea la ley desde 2021, que es tener un delegado de protección, tener formado a todos sus técnicos deportivos en Cantabria dentro de de los componentes de la prevención de la violencia hacia los menores y también a desarrollar un protocolo propio de prevención hacia la violencia de las infancias, que es obligado mandamiento para todas las federaciones.
Claro, como hablamos de eso, de esa exigencia máxima en los entrenamientos y demás, de saber las buenas conductas. Hemos visto también vídeos reprobables de alguien, de un chaval, una niña, que no podía seguir y que le obligaba a seguir
a jugar lesionado, a jugar, no descansar.
Que es tremendo, al final, la exigencia que tenemos, ¿no?
Así es, la Federación de Rugby también se va a sumar y confío en que el resto de federaciones se vayan sumando porque es obligado además. Fíjate que hemos hablado de algunas violencias, pero no de otras.
Claro.
El deporte, el practicar deporte, según la Unión Europea, para los niños y niñas en Europa, es un factor de riesgo para exponerse a la violencia sexual por parte de un adulto.
¿Qué me estás contando?
Encantado.
No me asustes, a ver si va a hacer el deporte va a ser ahora más negativo que positivo.
Nunca es negativo, pero sí que tiene unos riesgos. En la medida que estemos preveniendo esos riesgos, habrá menos problemas. Pero piénsalo de forma un poco crítica. Sí. Si una persona adulta quiere hacer a un niño o una niña, ¿a qué se va a apuntar para poder hacer a ellos?
No, me quiero pensar en otras cosas.
De hecho,
más amables, sino pensar en esa vertiente tan negativa.
Pero,
y tan...
pero es importante porque, de hecho, el eslogan de la Unión Europea es romper el silencio.
Ya.
Si y vosotros como medios de comunicación tenéis una responsabilidad más que nadie posiblemente en este ámbito.
Sobre todo juega con esa inocencia de los niños que quizás no la perciben, obviamente.
Y parece que no nos toca, pero hace un mes ha habido dos sentencias en Cantabria para dos entrenadores deportivos.
Bueno, pues eso también queda dicho. Oye, Gonzalo, ¿cuántos años lleváis al frente de este proyecto y cuántas clases o cuántas encuentros estáis manteniendo? ¿Cuántos años?
El proyecto lleva desarrollo un año porque es incipiente, porque no existía nada de ese tipo en España y menos en Cantabria, pero la prevención al maltrato a la infancia hay un recorrido amplio con buenos profesionales.
¿Ha dado tiempo a tener esos balance o algo de si ha funcionado o no ha funcionado? De momento estáis recabando información de si estos encuentros han servido para tener mejoras en este ámbito.
Sí, sin duda, nosotros estamos encantados, nuestra apuesta sigue y sobre todo el feedback de los entrenadores y entrenadoras que existen en el deporte, que son unos espectaculares educadores, están encantados de contar con esta ley y de contar herramientas para que realmente el ámbito deportivo sea educativo.
¿Cuál es vuestro próximo paso? ¿Cuál es vuestra próxima intención?
Pues justo,
seguir con este programa.
Mañana vamos a Gijón a hacer otro evento con un club deportivo, que los clubes deportivos como gimnasios y demás también tienen que desarrollar las figuras de protección que implica la ley. La semana que viene vamos a La Rioja, tenemos España también en Tenerife, estamos ahora mismo con fire.
Pues nada, que vaya todo estupendamente bien, que no paréis de trabajar, porque esto yo creo que es una gran noticia, estos encuentros que realizáis para poder reeducar de la mejor forma posible a los adultos y que no se pueda tener ese riesgo de violencia sobre los chavales, los niños y niñas, violencia infantil en el deporte. Un abrazo muy fuerte, Gonzalo Silió, gracias y larga vida a ese programa EDERTO de la Fundación EDEX.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un pequeño alto y seguimos.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Comillas Motor, concesionario Subaru en Cantabria, Avenida de Parayas, Santander.
Todo el mundo habla de lentillas, atrévete y quítate las gafas. En Central Óptica te regalamos un mes de prueba de lentillas sin obligación de compra. Todas las graduaciones, incluso progresivas. Ven a probarlas a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
¿Sabías que el Gobierno de Cantabria va a convocar este año las plazas acumuladas de las ofertas de empleo público del 2020, 2021 y 2022? En Códice Cantabria te ayudamos a preparar las categorías de administrativo, auxiliar administrativo, subalterno y varias categorías de personal laboral. Recuerda, somos la academia con los mejores resultados de Cantabria. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Ahora en el Mirador de Suso de Suances te presentamos nuestro práctico robot camarero, un nuevo compañero de trabajo diseñado para ayudar a nuestro gran equipo. Disfruta del mejor servicio en un entorno inigualable, con opciones gastronómicas para todos los gustos, como el menú carta barra libre. Reserva mesa en el 942 81 15 11.
Fútbol, tenis, tiro con arco.
Más plazas, más deportes, más días.
El 8 de junio se sortean las plazas para las actividades de verano del IMD. Publicamos las plazas adjudicadas el 9 de junio. Realiza el ingreso para que la plaza sea tuya del 9 al 15 de junio. A partir del 16 de junio se asignarán las plazas libres. Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Santander.
¡Al deporte!
Bueno, pues menos de un minutín para recordarte que mañana vamos a tener programación especial a esta hora, porque en la sintonía de COPE Más vamos a tener el partidazo de semifinales de Roland Garros entre Novak Djokovic y nuestro Carlitos Alcaraz. Así que tendremos 5 minutitos a las 3:25 para actualizar lo más destacado del mundo del deporte en Cantabria, pero no perderemos lógicamente nada de atención en el partidazo, porque Carlitos Alcaraz quiere plantarse en su primera final de Roland Garros y suceder a nuestro queridísimo Rafa Nadal. Así que mañana, todos pendientes de esta sintonía, porque tendremos el partido en directo de Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Ahora lo que hacemos es poner punto y seguido la información, dejamos el deporte, vamos con todo lo que te interesa en